El panóptico de José Antonio Marina, cuarta temporada. Episodio 6. Un partido político sin ideología.
Oxímoron es una figura retórica que une dos palabras de significado opuesto para crear un nuevo significado. Por ejemplo, silencio atronador. ¿Es el título de este podcast un oxímoron? ¿Sería posible un partido político sin ideología? Creo que no solo sería posible, sino necesario. Entonces, ¿por qué nos parece una idea disparatada? El roto nos da la solución en una de sus viñetas.
Para que la gente esté dispuesta a vivir en el infierno, solo hay que convencerla de que no hay otro lugar a donde ir.
Bienvenidos al podcast del Panóptico. En todo el mundo avanza la polarización, que en último término es un enfrentamiento de ideologías. En La vacuna contra la insensatez he hablado de los patógenos sociales que alteran el buen funcionamiento de la inteligencia e he identificado tres tipos, de menor a mayor complejidad: falsas noticias, virus mentales y marcos de insensatez. Y en este último grupo he incluido las ideologías. En buena lógica, si dos ideologías sostienen posturas enfrentadas, una al menos podría ser verdadera, pero lo que las hace patógenas no es su contenido, sino que todas ellas tienen grandes dificultades para aprender, y esto, en un mundo que cambia velozmente, supone un grave error. Para avanzar en este debate, debemos aclarar primero los términos en liza. El concepto de ideología es demasiado vago para permitir una discusión seria. En los regímenes democráticos, la ideología define la identidad de los partidos, mientras que las dictaduras defienden una ideología única, aunque negando que lo sea, porque la presentan como la única verdadera y justa. Todas las ideologías sufren el síndrome de la certeza blindada, que es la suya, por supuesto. Por eso desprecian a las demás, porque implican pluralidad. La verdad es única, pero el error es múltiple. En España tuvo mucha repercusión el libro El crepúsculo de las ideologías, escrito por Gonzalo Fernández de la Mora, posiblemente el ideólogo más inteligente del franquismo. Según él, las ideologías, y de paso los partidos políticos, eran una patraña que no servía para entender la realidad. Para ello ya teníamos la ciencia, la técnica y la ética política. Como reacción al pensamiento único de la dictadura, la Constitución española consagró como valor fundamental el pluralismo político, es decir, el pluralismo ideológico. Sin embargo, las aguas ideológicas bajaban revueltas. No solo las derechas renegaban de las ideologías, también lo hacía la izquierda. Marx fue quien dio un significado peyorativo al concepto, definiéndolo como las creencias impuestas por la clase dominante. La dictadura del proletariado sería la encargada de liberar al obrero de la ideología del capital. Entonces, ¿ideologías sí o ideologías no? Parece que el sino de las ideologías es acabar atacando las ideologías. Intentaré aclarar el embrollo. El estado natural de los humanos es la credulidad. Las sociedades van formando un sistema de creencias compartidas que, como dice Theun van Dicht,
las creencias compartidas son los presupuestos que no necesitan ser aclarados en una conversación.
Durante siglos, hablar de matrimonio suponía hablar de la unión de un hombre y una mujer. Ese presupuesto no sirve en este momento. ha dejado de ser una creencia común. Las creencias cohesionan a los grupos y a la vez los permite oponerse a otros grupos. Ese sistema de ideas, aceptado por un grupo, que sirve para identificar a sus miembros y distinguirlos de los demás, es lo que llamamos ideología. Son, pues, esencialmente sectarias, es decir, aceptadas por una sección de la población y tienen las siguientes características.
1. Proporcionan una visión del mundo. 2. Presentan un conjunto de soluciones fijas y preestablecidas para los problemas sociales. 3. Son dogmáticas y se basan en emociones o en premisas que no pueden ser comprobadas ni refutadas. 4. Se acompañan de proselitismo, propaganda y, en grados extremos, de adoctrinamiento. 5. Cuentan con justificaciones internas y externas para explicar sus propios fracasos, es decir, se inmunizan contra la crítica. 6. Nunca se reconocen como ideologías, sino que culpan a los oponentes de estar ideologizados.
Al menos desde la Revolución Francesa, los partidos políticos se dividen en derechas e izquierdas, conservadores y progresistas, republicanos y demócratas. En España, a esta polarización se superpone otra entre ideologías soberanistas y constitucionalistas que no voy a tratar. ¿Por qué unas personas son de derechas y otras de izquierdas? En teoría, debían serlo por convicción racional, porque pudieran justificar que su ideología resuelve mejor los problemas sociales o porque defiende mejor sus intereses personales. Pero no sucede así. Voy a poner como ejemplo un caso que está muy bien estudiado. ¿Por qué unas personas son republicanas o demócratas en Estados Unidos? Ambas posturas implican la elección de un complejo sistema implícito que puede mantenerse oculto si no nos empeñamos en revelarlo y que dirige las preferencias. Esta es la palabra clave. ¿Por qué preferimos una cosa a otra? Tanto la mentalidad conservadora como la mentalidad progresista defienden ideas cuya relación resulta difícil de percibir. George Lakoff, en su libro Política Moral, ¿cómo piensan progresistas y conservadores?, se preguntó qué podían tener en común distintas tesis republicanas en Estados Unidos. La oposición al aborto, la defensa de la pena de muerte, la oposición al ecologismo y al cambio climático, al control de armas o al salario mínimo. En España estudié ese mismo sistema implícito en el ideario de Vox, que une la lucha contra el aborto, el patriotismo, las fobias LGTBI, la defensa de la caza, los toros y las procesiones de Semana Santa, las políticas neoliberales en economía o la negación de la violencia de género. Los demócratas americanos acusan a los republicanos de defender la vida del no nacido, pero negarse a aprobar programas de asistencia sanitaria al ya nacido. Los conservadores piensan que las ayudas sociales son inmorales porque minan la disciplina y la responsabilidad del individuo. Hablan de esfuerzo y resistencia, mientras que los progresistas hablan de preocupación por los débiles, de justicia social, de necesidades y ayudas. Los demócratas americanos acusan a los republicanos de no tener compasión. Y los republicanos acusan a los demócratas de que solo tienen compasión, pero les faltan otros valores esenciales: amor a la libertad, valoración del esfuerzo personal, lealtad y patriotismo. Las diferencias se manifiestan también al tratar el tema de la desigualdad. Hace ya muchos años que Norberto Bobbio consideró que el modo de concebirla era la principal diferencia entre derechas e izquierdas. Las derechas creen que es un hecho natural e irremediable. Siempre habrá pobres entre vosotros, se lee en el Evangelio. La izquierda, que es una creación social, y una injusticia. En Estados Unidos, una parte importante del electorado republicano piensa que el pobre es responsable de su pobreza. Las diferencias continúan presentándose en la idea del Estado, mínimo para los conservadores y máximo para los progresistas. En la idea de libertad, puramente negativa, es decir, que nadie se meta conmigo, y positiva para otros, que me ayuden a ser libre. En la idea del bien común o de la justicia social, para los republicanos una trampa para justificar la injerencia del Estado. En la idea del patriotismo, nacionalismo republicano frente a multilateralismo demócrata. Son posturas que se puede intentar debatir racionalmente, pero no lo hacemos. Abrazamos una u otra porque su verdad nos parece evidente e incontrovertible, y sobre todo porque el contrario nos parece detestable. Quien no lo vea debe tener algún fallo cognitivo o posiblemente moral. La preferencia por una concepción del mundo tiene raíces profundas y poco conscientes. Hay expertos que sostienen que la elección política puede estar incluso genéticamente influida. El profesor Hatemi y colegas, a partir del análisis del ADN de 12.000 personas, han querido descubrir un componente genético en esa elección. No es que haya un gen de derechas o un gen de izquierdas, el asunto es más sutil. La distribución de neurotransmisores en un individuo le hace más sensible a las amenazas y al miedo o más propenso a disfrutar con la novedad. Diferentes pruebas en Estados Unidos muestran que los republicanos valoran más la seguridad y el orden, mientras que los demócratas disfrutan más con la novedad, el cambio y la búsqueda de emociones. Creo que estos resultados son extrapolables a nuestro país. Además, han visto la correlación con un aspecto importante de la personalidad que los psicólogos llaman locus de control. Es un punto que me parece interesante. Ante un hecho, hay personas que insisten en la responsabilidad individual, locus de control interno, y otros, en cambio, que insisten en la responsabilidad social, locus de control externo. Los primeros tienden a ser de derechas y los segundos de izquierda. Al explicar algunos temas sociales como la pobreza, el paro o la enfermedad, las personas conservadoras hacen referencia a la responsabilidad individual, mientras que las personas de izquierdas y los progresistas tienden a usar explicaciones de tipo social. En otras palabras, las personas de derechas tienden a sentirse más responsables de lo que les ocurre, a creer que pueden controlar los acontecimientos y que son menos vulnerables, y además suelen considerar adecuadas las ayudas que la sociedad ofrece a los grupos sociales más desfavorecidos. Por el contrario, las personas de izquierdas, cuyo estilo de atribución es externo, se sienten más expuestas a eventuales riesgos que no pueden controlar, como el paro. Tienden a juzgar insuficientes las ayudas que la sociedad ofrece a quienes tienen dificultades y consideran que la injusticia social es el origen del malestar de estas personas. En el origen de la imposibilidad de que las ideologías se entiendan, hay una ingenua creencia en la verdad absoluta y un desdén por la humilde verdad críticamente justificada. El ideólogo es un hombre de certezas firmes. Por eso es frecuente que los fanáticos de izquierdas puedan convertirse en fanáticos de derecha. Lo que les une es tener fe ciega en algo. La verdad no es asunto de conocimiento, es asunto de fe. Esta actitud, por supuesto, dinamita la esencia de la democracia, como demuestra la historia. Hannah Arendt, en su libro Orígenes del totalitarismo, señala:
el sujeto ideal de la dominación totalitaria no es el nazi convencido ni el comunista fervoroso, sino la gente para la que la distinción entre realidad y ficción, entre verdadero y falso, no existe.
Juguetear con la idea de verdad nos sale gratis. En el enfrentamiento ideológico de los partidos interviene otro elemento perturbador. Los partidos son instituciones para alcanzar el poder. Por supuesto, todos aducirán que quieren conseguirlo para aplicar su ideología y conseguir el bien común, la justicia, la felicidad pública. Pero el afán de poder es un potente virus mental que tiende a convertirse en un fin en sí mismo. Ocurre con él lo mismo que con el dinero. En esencia es un medio de pago, para facilitar los intercambios de bienes, pero acaba por convertirse en algo deseable por sí mismo, porque equivale a poder. En este punto voy a hacer una propuesta que parecerá disparatada. No soy el primero en considerar la pasión por el poder político como un virus peligroso. Oigamos a Kant.
No hay que esperar que los reyes filosofen, ni que los filósofos sean reyes. Tampoco hay que desearlo, porque la posesión del poder daña inevitablemente el libre juicio de la razón.
Muchos años después, un estudioso del poder tan minucioso como Max Weber dijo algo parecido.
Quien se mete en política, es decir, quien accede a utilizar como medios el poder y la violencia, ha sellado un pacto con el diablo. Quien no ve esto es un niño políticamente hablando.
No se trata de que solo los malos se metan en política, también se meten los buenos, sino que el poder funciona como un virus mental que afecta a todos. El gran economista Joseph Schumpeter lo reconoce también.
El ciudadano que se mete en política tiende a someterse a prejuicios e impulsos extrarracionales o irracionales.
Es decir, a ideologías. ¿Tiene algún remedio esta situación? Volveré a citar a El Roto. Para encontrar salida, hay que pensar que se puede ir a otro sitio. Y aquí viene mi propuesta. La única manera de que un partido político se protegiera del virus del poder y estuviera en buenas condiciones para resolver los problemas de la ciudadanía es que tuviera como principio básico su negativa a llegar al poder. La idea no es tan disparatada como parece, porque está en el núcleo de la división de poderes. Lo que ocurre es que en la actual organización de las democracias, la división entre legislativo y ejecutivo se ha borrado. Un caso ejemplar por su claridad es el modo de ejercer el poder Trump, su desdén por la tarea de los congresistas y del Senado es evidente. Bueno, tengo la convicción de que ese partido que se negara a aceptar el poder, que recuperaría la confianza ilustrada en la inteligencia, que no intentaría resolver los problemas apelando al recetario de su ideología, sino desarrollando al máximo su competencia heurística, podría juzgar las propuestas ideológicas del resto de los partidos. ¿Por qué? Porque estaría vacunado contra el virus del poder. No buscaría la victoria sobre el contrincante, sino la victoria sobre el problema. Podría adoptar una actitud verdaderamente ilustrada que los políticos actuales son incapaces de tomar. Estudiar y juzgar una solución sin saber qué partido la ha presentado. Ahora basta con conocer la procedencia para decidir el voto. Si lo presenta la oposición, hay que negarlo. Si lo presenta uno mismo, hay que aprobarlo. La extrañeza que produce esta propuesta de un partido que no quiere el poder desvela la turbidez de la pasión por el poder. Mucha gente piensa, si no es para alcanzar el poder, ¿qué va a mover a la gente a dedicarse a la política? ¿Para qué van a trabajar? ¿Para que manden otros? Si no encuentra respuesta a estas preguntas, es que nuestras ideas políticas están más infectadas por los virus mentales de lo que creía. En el próximo podcast les daré más detalles sobre ese partido político ideal, necesario e improbable. Hasta entonces, que ustedes lo piensen bien.
Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres saber más, te invito a visitar joseantoniomarina.net o seguirme en tu plataforma de podcast favorita. Nos escuchamos en el próximo episodio.